Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a la edición número 480. Nada menos, 480 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y esta semana pudimos ver a través de la plataforma Amazon Prime el film Sefarad, que relata la historia de Artur Carlos de Barros Basto, un capitán del ejército portugués que promovió la vida judía en la ciudad de Oporto, en Portugal, durante la década de 1920, a partir de la década de 1920. En el programa de hoy vamos a hablar de esta película y por supuesto haremos también una breve reseña de la historia de esta singular personalidad. El comentario de la película se dividirá en críticas y elogios. Comencemos con una de las críticas, y es que titular a esta película Sefarad es confundir al potencial espectador y es injusto para lo que es la película, ya que esta transcurre la vida del capitán del ejército portugués, Artur Carlos de Barros Basto, para recuperar la vida judía en la ciudad y promover el ingreso de los criptojudíos del norte a ella. Con un presupuesto de $1.200.000, la pequeña comunidad judía de Oporto, Portugal, realizó esta película sobre su historia, siendo una de las producciones más costosas, si no la más, de cualquier comunidad judía de Europa. El film de 90 minutos, titulado Sefarad, cubre siglos de historia judía en Portugal, alternando entre distintas eras y siguiendo las vidas individuales de figuras reales del siglo XV hasta la actualidad. Fue lanzada el año pasado, primero por la plataforma iTunes y luego para el final del año, para diciembre del 2019, en la plataforma Amazon Prime, de reciente llegada a la Argentina. Sefarad se enfoca en Artur Carlos de Barros Basto, un capitán del ejército que en la década de 1920 ayudó a promover la vida judía en Oporto y subsecuentemente fue acusado falsamente de crímenes sexuales y despedido de las Fuerzas Armadas. Se dice que el presupuesto para la película surgió de los ingresos conseguidos por medio de la verificación de aplicaciones de cientos de personas que afirmaron ser descendientes de judíos sefaradíes con la finalidad de obtener la nacionalidad portuguesa, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. Tampoco la otra versión de que la producción cuenta con financiamiento privado. Eso tampoco pudo confirmarse y Michael Rothwell, vocero de la comunidad, se negó a hablar sobre el asunto. Respecto de la película, vale la pena verla, en especial porque es una historia poco conocida y entusiasmará al espectador a adentrarse en la vida de este héroe poco conocido, que siendo él mismo descendiente de judeoconversos, lideró la comunidad dándole un empuje que incluyó el conseguir los fondos para la construcción de la hermosa sinagoga Kaduri de esa ciudad. De dudosa calidad interpretativa y grandes huecos narrativos, la película nos muestra los hermosos paisajes lusos y llega la emoción en los encuentros con los judíos de la frontera con España, en particular en Braganza, y en las escenas de la construcción de la sinagoga y en la protección de los judíos asquenacíes en su paso por Oporto, escapando del Holocausto. En definitiva, un film para ver haciendo abstracción de la calidad filmográfica y dejando a flor de piel la sensibilidad para encontrarse con una historia y un personaje digno de conocer y emocionarse con su obra. Para dar la información completa del film Sefarad, vamos a dar unos detalles de la ficha técnica. Digamos que fue dirigido por Luis Ismael y protagonizado por Rodrigo Santos en el papel de Barros Basto y por Pedro Galiza en el papel de Menaché. El film tiene una duración de 94 minutos. Y como dijimos que la vida de Arthur Carlos de Barros Basto hay que conocerla y aprender de ella, bien vale la pena hacer una breve reseña de su vida. Arthur Carlos de Barros Basto nació un 18 de diciembre de 1887 en Amarante, Portugal. Hizo carrera en el ejército y como escritor publicó varios trabajos relacionados con el judaísmo. Fue un importante líder judío y una de las personas que estableció la comunidad judía de Oporto y ayudó a la construcción de la sinagoga Kaduri, la sinagoga, dicen, más grande de la península ibérica. Además, ayudó al regreso de los criptojudíos al pueblo judío y durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a los refugiados judíos a escapar del Holocausto. Cuando Barros Basto aún era joven, su abuelo moribundo le reveló que tenía antepasados judíos. Su familia no había guardado los preceptos judíos, por lo que se dio cuenta de la existencia de judíos en Portugal solo en 1904, el año en que leyó un artículo periodístico que se refería a la inauguración de la sinagoga Shaaré Tikva en Lisboa. Año más tarde, se unió al ejército y cuando se le ordenó asistir a un curso en la Escuela Politécnica de Lisboa, el joven Barros Basto fue a la sinagoga de la ciudad en un intento de ser admitido allí. Los líderes de la sinagoga no le dieron permiso, pero Barros Basto no se dio por vencido. Cuando se estableció la República en 1910, Barros Basto fue quien levantó la bandera republicana en la ciudad de Oporto. Durante la Primera Guerra Mundial, como teniente del ejército, comandó un batallón del cuerpo expedicionario portugués en el frente de Flandes. Por sus actos de valentía y honor en el campo de batalla, recibió medallas y ascendió a capitán. Barros Basto fue autodidacta y, después de aprender hebreo, vivió un tiempo en Marruecos, donde comenzó un proceso formal de conversión al judaísmo. Este proceso se completó cuando fue circuncidado en Tánger y luego sometido a una corte rabínica, después de lo cual cambió su nombre a Abraham Israel Ben Rosh. De regreso en Lisboa, se casó con Lea Israel Montero Azancot, de la comunidad judía de Lisboa, con quien tuvo un hijo y una hija. También tuvo varios nietos y bisnietos. Su nieta, Isabel Ferreira López, es la actual vicepresidenta de la comunidad judía de Oporto. También es bisabuelo de la actriz Daniela Rua. En 1921 regresó a Oporto con su esposa. En ese momento, Barros Basto se dio cuenta de que había menos de 20 judíos ashkenazíes viviendo en la ciudad. Como no había una sinagoga en Oporto, estos judíos no estaban organizados y tenían que viajar a Lisboa con fines religiosos cuando les era necesario. Al enterarse de esa realidad, comenzó a pensar en construir una sinagoga y tomó la iniciativa en 1923 a registrar oficialmente la Comunidad Judía de Oporto y el Centro Teológico Israelita en el Ayuntamiento de Oporto. El actual edificio de la sinagoga se construyó años después, pero la comunidad se organizó y alquiló una casa en la calle Elías García, que comenzó a funcionar como una sinagoga. A medida que pasó el tiempo, más y más personas comenzaron a aparecer en la sinagoga. Decían que eran descendientes de judíos obligados a convertirse en el siglo XV y afirmaron mantener con vida algunas prácticas y rituales judíos en el secreto de sus hogares. Estas personas, los criptojudíos, comenzaron a participar en servicios religiosos. En 1927 fundó y dirigió el periódico judío portugués llamado Alápid. Barros Basto y el Comité de Londres demostraron que las afirmaciones de los criptojudíos eran ciertas, ya que descubrieron que no mentían sobre sus orígenes, ya que demostraban que aún guardaban oraciones a Dios y respetaban el sábado como sus antepasados. También debe tenerse en cuenta que en la Ley 68, la dirección de la comunidad judía de Oporto, se escribió que cualquiera que pudiera probar absolutamente su origen judío sería admitido en la congregación. Este hecho despertó el interés de Barros Basto, quien por lo tanto decidió visitar con frecuencia los pueblos y ciudades de las regiones de Trasomontes y Beiras en busca de más personas interesadas en regresar al judaísmo. Esta medida llamó la atención de algunas personas, especialmente de algunas comunidades judías, como es el caso de la comunidad de judíos portugueses en Londres, que creó el Comité de Marranos Portugueses, una organización dedicada a ayudar a las personas que querían regresar al judaísmo. Con el cambio de régimen en la década de 1930, Barros Basto se asoció con la oposición y pronto fue perseguido por el ejército. Comenzó a ser ubicado en lugares más alejados de Oporto, en un intento de alejarlo de la sinagoga y de la comunidad. En 1937, Barros Basto fue juzgado por la Junta Disciplinaria del Ejército y fue expulsado de la institución por presuntamente participar en ceremonias de circuncisión de los estudiantes del Instituto Teológico Israelita de Oporto, que el Consejo consideró inmoral, lo que en realidad es una práctica fundamental para el pueblo judío. Un año después, en 1938, Barros Basto vio la inauguración de su gran proyecto, la sinagoga Kaduri en Oporto, con aportes de la familia de ese nombre. Su construcción se inició en 1929, cuando Barros Basto pudo reunir fondos para comprar tierras y construirla. Esto se convirtió en la sede de la comunidad judía de Oporto y aún conserva sus funciones religiosas. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Barros Basto ya había sido despedido del ejército, ayudó a cientos de judíos a escapar de la guerra y el holocausto, lo que les permitió comenzar una nueva vida en otro hogar. Recientemente, la comunidad judía de Oporto firmó un protocolo con el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos para proporcionarle miles de documentos y registros de refugiados individuales, quienes con la ayuda de Barros Basto podrían reconstruir sus vidas con un punto de partida en Oporto. Murió en 1961 y, según su deseo, fue enterrado en Amarante, la ciudad donde nació. Llevaba el uniforme con el que siempre sirvió a su país. En su lecho de muerte, dijo que algún día habrá justicia, justicia que solo llegaría en el 2012, más de 50 años después de su muerte, cuando tras una petición presentada al Parlamento el 31 de octubre de 2011 por su nieta Isabel Ferreira López, el nombre de Barros Basto fue rehabilitado el 29 de febrero de 2012. La petición, que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos, presenta la conclusión de que el despido de Barros Basto del ejército fue una cuestión de segregación política y religiosa por ser judío. Un documento decía: Barros Basto fue separado del ejército debido a un clima general de animosidad contra él motivado por el hecho de ser judío. A su vez, La resolución de la Asamblea de la República número 119 del año 2012, del 10 de agosto, instó al gobierno a emprender una reintegración simbólica de Barros Basto en el ejército a título póstumo, de ninguna manera en una categoría inferior al cargo al que habría tenido derecho si no hubiera sido despedido. Para finalizar con el panorama general de la comunidad judía de Oporto, digamos que la sinagoga Kaduri se fundó en 1923 con las iniciativas, como dijimos, de la comunidad judía de Oporto y del capitán Artur Barros Basto. En general, tres comunidades judías organizadas habían existido en Portugal: la de Lisboa, la de Oporto y la de Belmonte. Se estiman 6.000 personas que se consideran judías. Barros Basto pudo recaudar fondos para comprar un terreno para la comunidad. El 13 de noviembre de 1929 se entregó al Consejo Municipal una solicitud para la licencia necesaria para comenzar a trabajar. Unas semanas más tarde se colocó la piedra y comenzó la construcción. Los arquitectos fueron Artur de Almeida Jr. y Augusto dos Santos Malta, formado en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, en colaboración con el diseñador de interiores Rogério de Acevedo. Se dice que el propio Rogério de Acevedo pudo haber ejecutado alguno de los trabajos de acabado él mismo, ya que algunos detalles, incluida la carpintería en la biblioteca, se completaron en un estilo característico de su trabajo. Entre 1930 y 1935, el Instituto Teológico Israelí se instaló en el edificio, incluso antes de su finalización. El trabajo progresó lentamente hasta 1933 por el poco apoyo del Comité para Judíos Hispano-Portugueses en Londres. Pero en 1937 la sinagoga se completó gracias a las contribuciones de la comunidad judía de Londres y de los fondos donados por la familia Kaduri y los judíos iraquíes de Portugal. Tras la muerte de Laura Kaduri, la esposa del destacado filántropo judío de origen mizrají, Sir Eli Kaduri, sus hijos querían honrar a su madre, descendiente de judíos portugueses, que habían huido del país tras la Inquisición. Este tributo se reflejó en el apoyo monetario de la familia Kaduri para ayudar en la construcción de gran parte de la sinagoga en Oporto, que más tarde pasó a llamarse Sinagoga Kaduri Mekor Haim. Representantes de una agencia gubernamental israelí visitaron en el año 2014 la sinagoga y aprobaron la cofinanciación para renovaciones y mejoras de seguridad. El 21 de mayo de 2015, el Museo Judío de Oporto se abrió al público. Fue inaugurado el 28 de junio en presencia del presidente de la comunidad israelita de Oporto y varias personalidades culturales, educativas y políticas, quienes tuvimos la fortuna de haber visitado la sinagoga Kaduri Mekor Haim. Podemos decir que se siente mucha emoción de visitarla y participar de ceremonias dentro de la sinagoga. Y por supuesto, recomendarle a todos los que pasen por Porto, no dejen de visitar la sinagoga Kaduri Mekor Haim y hacer el honor a Artur Carlos Barros Basto. Thank you. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya está toda la agenda de julio del ciclo Raíces de Sefarad en el Centro Cultural Sefarad 2020 en su versión online, y será realmente espectacular, como les voy a contar, ya que la semana pasada estuvo Carolina Eisen, la directora de la Federación de Comunidades Judías de España, y la semana que viene no habrá encuentro, ya que el jueves es el feriado de 9 de julio en Argentina, pero la siguiente, el jueves 16 a las 6 de la tarde hora argentina, ustedes en cada país saquen la cuenta a qué hora les corresponde, decía, el jueves 16 a las 6 de la tarde tendremos nada menos que la participación en vivo de Daniel Horowitz, uno de los principales genealogistas de la firma israelí MyHeritage, especializada en búsquedas genealógicas y en particular en los estudios de ADN para ese fin, y va a estar en vivo desde sus oficinas en Tel Aviv. Daniel Horowitz nos hablará de la importancia de las pruebas de ADN en genealogía. Es que el ADN es la última innovación para ayudarlo a encontrar parientes perdidos desde hace mucho tiempo, y la tecnología de MyHeritage ADN permite disfrutar de capacidades excepcionales de coincidencias y un informe étnico detallado donde se puede ver el porcentaje de su ADN que proviene de diferentes poblaciones de todo el mundo, junto con los eventos familiares. A lo largo de este encuentro, que como decimos será en vivo, online, podremos conocer cómo esta tecnología puede ayudarnos a reconectarnos con nuestros familiares y descubrir nuestras etnias precisas con el estudio más grande de su tipo jamás realizado. Esto será el jueves 16 de julio a las 6 de la tarde, hora argentina. Y ya les voy anticipando que el jueves 23, la semana siguiente, estará la escritora y realizadora Ruth Bear, quien desde la ciudad de Michigan, en Estados Unidos, presentará en vivo su nuevo libro, Con cierto aire sefaradí. La semana siguiente, o sea el jueves 30, la investigadora argentina radicada en Maryland, en Estados Unidos, nos hablará del hecho histórico que fue el primer seminario para jóvenes sefaradíes en Jerusalén, de 1960, que es el resultado de su reciente investigación. Y para el 6 de agosto, ya nos estamos pasando al mes que viene, otra investigadora, esta vez en vivo desde Chicago, Estados Unidos, nos hablará de las comunidades y los descendientes de los criptojudíos en Latinoamérica. Una verdadera agenda de lujo, y al mismo tiempo se están dando cursos en ladino en los niveles inicial, intermedio y avanzado. Yo los invito a enterarse de la información de todas estas actividades del Centro Cultural Sefarad. La pueden encontrar en nuestro portal en esfarad.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales buscando simplemente como Esfarad.
Música.
siempre nos vamos escuchando buena música sefaradí, pero esta vez no. Esta vez vamos a escuchar a una cantante que suele incluir repertorio sefaradí en sus presentaciones, María Salgado. Pero la vamos a escuchar cantando un tema en portugués, así en forma de homenaje a Barros Basto. Yo me despido, mi nombre, como saben, es Marcelo Benveniste y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días una vez más en un nuevo Sefarad Magazine Sefaradí por radiosefarad.com a lo largo de su programación de todo el viernes y los domingos a las 6 de la tarde por radiohigh.com. Y como siempre los esperamos con todas las novedades en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales. Nos vamos escuchando a María Salgado en el tema Abrazo.
No alto da que la serra y me ve. No alto da que la serra y me ve. De mi pai un castañeiro, de mi pai un castañeiro. Queda castañas en mayo y me pei. Queda castañas en mayo y me pei. Cravo rosos en janeiro. Cravo rosos en janeiro. Manjericus a nascer, manjericus a nascer.